Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. El escritor Miguel Ángel Arcas, hablando de los cuentos, dijo una vez en uno de sus libros, Aforamas, un libro cargado de luminosas y maravillosas frases, algunas de ellas pensamientos, dijo, hablando de los cuentos, un cuento es un huevo y un huevo es un secreto. A huevos, pensamos, tenemos el gusto, el placer de invitaros hoy aquí en Mar de Fueguitos. Huevos africanos. Secretos africanos. Tenemos dos invitados aquí hoy con nosotros en la cubierta de nuestra lata pirata. Uno de ellos llega de Senegal, Alaji Imbub, se llama, y lleva pues un par de añitos aquí ya en Bilbo viviendo, otros tres, antes estuvo en Andalucía y Valencia. Él es senegalés, allí en Senegal estudió ciencias de la comunicación. Desde chiquito escribe cuentos, se dedica en los últimos dos años a contar cuentos, ha sido también ilustrador, ha sido dramaturgo, ha escrito publicidad, ha trabajado también como actor, bueno, todo eso y mucho más. Alaji nos lo va a contar dentro de unos momentos aquí en este programa y vamos también a disfrutar de alguno de sus cuentos. Escribe en francés, en inglés y en Wolof. Alaji le acompaña, bueno, él nació en Dakar y, como os digo, desde hace 5 años está fuera de su país y le acompaña. Cuando cuenta cuentos le suele acompañar un músico, un artista de Guinea-Bissau que vive también desde hace poquito aquí en Euskal Herria, en Bilbo, Aliou Diolo, es, como os digo, de Guinea-Bissau y está aquí junto a Alaji con su kora, con ese maravilloso instrumento tradicional africano para hacerla sonar, para que disfrutemos con esa kora mientras Alaji, esperemos, nos cuente también alguno de esos relatos africanos. Propuesta pues interesante la que pensamos y hemos preparado para esta tarde noche aquí en esta pecera de colores en la que convertimos o tratamos de convertir cada semana Mar de Fueguitos. Propuesta de huevos y propuesta de secretos, propuesta de cuentos. Vamos a contar también historias, noticias que nos llegan desde Holanda, buenas noticias, empresas multinacionales que van a tener que empezar a pagar el daño medioambiental que han cometido en otros rincones del planeta, noticias también que nos llegan desde México, del FTLN, noticias que nos llegan, denuncias que nos siguen llegando desde Bangladesh, trabajadores que siguen muriendo para dar de comer, para saciar a las grandes empresas multinacionales del sector textil, noticias que nos llegan desde los pueblos indígenas de Perú, mucho que contar, también algún que otro relato chiquito que os hemos preparado. Y bueno, y aprovechar que estamos aquí con los amigos, compañeros africanos para disfrutar, gozar también, como no, con esa música africana que tanto nos gusta poner aquí en Mar de Foguitos. Rescatamos un disco de no hace mucho tiempo, apenas pues un par de añitos, que se editó este African Guitar Legends, leyendas de la guitarra africana, un doble CD, uno con 12 temas de diferentes artistas africanos maestros de la guitarra, y otro CD especial de un grupo africano, el grupo del guitarrista Siran Bensa y su, bueno, ensemble Rumba Congo. Dos CDs. Nosotros vamos a escuchar algunas de las canciones del primero de estos CDs, African Guitar Legends. Vamos a comenzar, vamos a ir hasta, bueno, África, hasta Ghana, o mejor dicho, lo que hoy es Ghana. Ahí nació hace ya unos cuantos añitos este músico, este guitarrista, que ha tocó en diferentes bandas de África, y al que vamos a escuchar aquí en uno de sus temas. Nea Abebeto es el título de esta canción. Él se llama Eric Agieman y suena así de bonito, suena así de gozoso esta música con la que zarpamos hoy, con la que damos el primer empujocito a nuestra alta pirata.
la vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con noticias de última hora. La multinacional petrolera anglo-holandesa Shell ha sido condenada hoy mismo por la justicia holandesa por contaminar el delta del Níger. Es la primera vez que esta compañía es obligada por la justicia nacional a indemnizar a las víctimas de un vertido ocurrido en otro país. Según los jueces de Ámsterdam, Shell no hizo lo suficiente para evitar los sabotajes de los oleoductos que cruzan algunas localidades nigerianas. En una de estas localidades, Ikot Adaudo, la tubería podría abrirse con una simple llave inglesa, dice la sentencia que condena a la multinacional Shell. El demandante, un campesino local, será indemnizado porque perdió su modo de vida. La cantidad de la indemnización se conocerá más adelante. El tribunal absuelto a la compañía Shell de otras cuatro impugnaciones similares, dado que sí dice en este caso controló los escapes de crudo. Los cuatro demandantes de Shell, campesinos y pescadores nigerianos, han llevado el caso ante la justicia holandesa con ayuda de la delegación nacional de la ONG Amigos de la Tierra. Durante su comparecencia oficial en octubre de 2012, adujeron que las fugas de petróleo ocurridas entre 2004 y 2007 destruyeron el bosque y mataron la pesca en sus lugares, en sus pueblos donde vivían. Durante los cuatro años que ha durado este proceso, Shell ha señalado que la sede central de la compañía en La Haya carecía de control efectivo sobre los destrozos ocasionados por la subsidiaria en Nigeria. También ha rechazado la competencia de los tribunales holandeses para pronunciarse sobre un presunto delito medioambiental ocurrido fuera de las fronteras nacionales. Los jueces, sin embargo, han rechazado ambos argumentos y el juicio ha podido celebrarse y finalmente ha terminado con esta condena a Shell. Para Amigos de la Tierra, la contaminación del delta del Níger es una catástrofe callada, silenciada, en lugar de un vertido espectacular como el del carguero Exxon Valdez cerca de Alaska o el de la plataforma de perforación hundida en el Golfo de México. Este río africano, el Níger, ha recibido millones de litros de crudo desde el año 1950, denuncian desde Amigos de la Tierra. La mayor parte de las fugas se debe al mal estado y escasa vigilancia de las conducciones. Por su parte, Shell mantiene que el problema es el sabotaje y el refinado ilegal, un robo que dice le cuesta unos 150.000 barriles diarios. La ONG Amigos de la Tierra de Holanda ha celebrado el fallo de este tribunal de los Países Bajos contra la petrolera Shell. Es una victoria sin precedentes, ha dicho en un comunicado en el que destaca que esta es la primera vez que una multinacional es juzgada por los crímenes medioambientales causados por sus actividades en el extranjero. Para esta ONG, gracias a esta sentencia, se abren las puertas a nuevos juicios que podrían permitir depurar responsabilidades de las grandes empresas por los graves impactos ocasionados en otros países y poner fin así a la impunidad de las mismas. Seguimos hablando de impunidad. La campaña Ropa Limpia vuelve a exigir responsabilidades a las marcas tras una nueva tragedia en Bangladesh. La fábrica de Bangladesh, incendiada este sábado, producía para Bershka y Lefties, ambas del grupo Inditex y otras marcas internacionales. Siete trabajadoras murieron, cuatro de ellas chicas de tan solo 17 años. La red internacional Campaña Ropa Limpia, junto con los sindicatos y organizaciones de derechos humanos de Bangladesh, exigen a las marcas involucradas que asuman su responsabilidad. No solo deben socorrer a las víctimas e indemnizar a las familias de las personas muertas, sino que deben adoptar medidas urgentes para prevenir más muertes. El incendio de la fábrica Smart Sports, que se desató este sábado en Dhaka, no es un caso aislado. Denuncian este último incendio sigue el mismo patrón de negligencia e impunidad que se ha cobrado la vida de 600 personas en la industria de ropa de Bangladesh solo desde el año 2006. Mientras las marcas y los minoristas no aborden las causas fundamentales de este tipo de tragedias, seguiremos lamentando la muerte de trabajadoras jóvenes, aquellas que están detrás de la ropa que vestimos, denuncian desde la campaña Ropa Limpia. Organizaciones de Bangladesh han logrado reunir etiquetas en la fábrica siniestrada que vinculan a Smart Exports con las marcas españolas Bershka y Lefties, pertenecientes al grupo Inditex, la alemana Kik, así como las marcas de moda francesa New Look, Scott & Fox e Invest Solo. No es la primera vez que el grupo Inditex, la mayor empresa de moda del mundo, se ve involucrada en accidentes mortales relacionados con la falta de seguridad en las fábricas donde produce su ropa. Tampoco la empresa alemana Kik y a Solo Invest le son ajenos los accidentes mortales. En 2005, 64 personas murieron en la fábrica Spectrum que producía para Inditex, Solo Invest y Carrefour, entre otras empresas europeas. Kik, por su parte, producía en la fábrica Tazrin Fashion cuando un incendio mató a 112 trabajadoras y trabajadores el pasado mes de noviembre, y también en Ali Enterprise, la fábrica de Pakistán, incendiada en septiembre, llevándose por delante la vida de 300 personas. Tazrin Fashion también produjo para las españolas Esfera e Hypercore del grupo El Corte Inglés meses antes de que se produjese el incendio. Los y las trabajadoras siguen muriendo, denuncian desde la campaña Ropa Limpia, y las marcas siguen desperdiciando el tiempo y poniendo excusas en lugar de pasar a la acción. Inditex sigue sin firmar el programa para mejorar la seguridad de las fábricas de Bangladesh, algo que le pedimos hace más de un año. Kik todavía no ha pagado a las víctimas Tazrin Fashion la indemnización y carecen de atención médica. Mientras tanto, todas las marcas seguirán ampliando su producción en Bangladesh a sabiendas de que los edificios no son seguros, denuncian desde el Secretario Internacional de la campaña Ropa Limpia. Miramos a México, al EZLN en Chiapas. En la página de Enlace Zapatista en Internet está publicando el EZLN, el subcomandante Marcos, los últimos comunicados de la guerrilla zapatista con el título de Ellos y Nosotros. Han publicado en los últimos días 7 comunicados. Vamos a leeros fragmentos de uno de ellos, uno de estos 7, en el que habla de los pasos que tiene previsto dar en próximas fechas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Habla el EZLN, dice: para el EZLN ya no habrá una otra campaña nacional y una sexta internacional, en alusión a esa sexta que viene de la sexta declaración de la selva lacandona. A partir de ahora, dicen los zapatistas, caminaremos junto a quienes invitemos y nos acepten como compas, lo mismo en la costa de Chiapas que en la de Nueva Zelanda, así que el territorio de nuestro accionar está ahora claramente delimitado, el planeta llamado Tierra, ubicado en el llamado sistema solar. Seremos ahora lo que somos de por sí, la sexta. Para el EZLN, dicen, ser de la sexta no requiere afiliación, cuota, inscripción en lista, original o copia de una identificación oficial, rendición de cuentas, estar en el lugar del juez o el jurado o el acusado o el verdugo. No hay banderas, hay compromisos y consecuencias de esos compromisos. Nos convocan los no, nos mueve la construcción de los sí. Quienes con el resurgimiento del EZLN esperen una nueva temporada de templetes y grandes concentraciones, y las masas asomándose al porvenir y los equivalentes a los asaltos al Palacio de Invierno, se desilusionarán, dicen los zapatistas. Es mejor que se vayan de una vez, no pierdan el tiempo y no nos hagan perder el tiempo. El andar de la sexta es de tranco largo, no para enanos del pensamiento. Para acciones históricas y coyunturales hay otros espacios donde seguramente encontrarán acomodo. Nosotros, dicen los zapatistas, no queremos solo cambiar de gobierno, queremos cambiar de mundo. Ratificamos que como Ejército Zapatista de Liberación Nacional no nos aliaremos a ningún movimiento electoral en México. Nuestra concepción ha sido clara sobre eso en la sexta y no hay variación. Entendemos que haya quienes piensen que es posible transformar las cosas desde arriba sin convertirse en uno más de los de arriba. Ojalá y las desilusiones consecutivas no los lleven a convertirse en eso contra lo que luchan. Nuestra palabra, que les proponga iniciativas organizativas, políticas y de difusión, será exclusiva para quienes nos lo requieran y aceptemos, y enviadas por el correo de la página electrónica a las direcciones que tenemos. Luna, caramana, El FTN les pide paciencia para irles dando a conocer las iniciativas que durante 7 años hemos madurado y cuyo principal objetivo será que estén en contacto directo con las bases de apoyo zapatista en la forma que, en mi humilde opinión y larga experiencia, dice el subcomandante Marcos, es la mejor, es decir, como alumnos. Por ahora, dicen los zapatistas, solo les adelantamos que quienes puedan y quieran y que sean invitados expresamente por la sexta EZLN vayan juntando el varo, la plata, el money o como lo digan a la moneda de cambio en cada parte del planeta para estar en posibilidades de viajar a tierras zapatistas en fechas por precisar. Más después les diremos más detalles. Para terminar esta misiva, que como es evidente tiene la desventaja de no tener un vídeo o una rola que la acompañe y complete en su versión leída, queremos mandar el mejor de nuestros abrazos, y solo tenemos uno, a los hombres, mujeres, niños y ancianos, grupos, organizaciones, movimientos o como cada quien se nombre a sí mismo, que en todo este tiempo no nos alejaron de sus corazones y resistieron y apoyaron como compañeras, compañeros y compañeras que somos. Compas, dicen los zapatistas, somos la sexta, nos va a costar mucho, no serán menos nuestros dolores al abrirnos a los que en el mundo duelen, el camino será más tortuoso, batallaremos, resistiremos, lucharemos, moriremos tal vez, pero 1, 10, 100.000 veces, siempre venceremos, siempre. Es uno de los comunicados que ha publicado estos últimos días el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esa página de enlace zapatista. Ellos y nosotros, título genérico de todos estos comunicados, de momento ya van más de 6. Y terminamos en Perú. Las autoridades judiciales de Perú han decidido pedir la pena de cadena perpetua a varios dirigentes indígenas a quienes acusan del delito de instigación por los enfrentamientos que ocurrieron en la ciudad de Bagua en junio de 2009, donde murieron 24 policías y 10 civiles. Las organizaciones indígenas denuncian que esta acusación contra sus líderes forma parte de una persecución política del gobierno peruano. La Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP, señala, por ejemplo, que también existen otros 47 indígenas acusados por las autoridades por el presunto delito de instigar a los nativos. El dirigente de AIDESEP, Saúl Puerta, de la etnia Guayún, señala que el encarcelamiento de los dirigentes indígenas sería un abuso del actual gobierno del presidente Ollanta Humala. Dice que esta acusación no se justifica porque no se ha probado que los dirigentes instigaran a los indígenas. Por su parte, también denuncian que el expresidente Alan García y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas fueron las autoridades que ordenaron a la policía enfrentarse con los indígenas y que ellos no han sido juzgados ni van a ser juzgados por estos hechos. Escuchamos a Saúl Puerta, dirigente de AIDESEP en Perú.
Está clarísimo, es una persecución de los pueblos indígenas que está haciendo ahora con este gobierno. Es un abuso por parte del gobierno que está haciendo a los pueblos indígenas. Quiere seguir persiguiendo, quiere encarcelarlo, quieren acallarnos, quieren que nuestros derechos sean vulnerados, atropellados, pues siempre lo han querido hacerlo. Entonces nosotros estamos muy indignados también.
Indígenas de Perú que denuncian la criminalización una vez más de los movimientos indígenas.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias, aunque tenemos ya aquí preparados a nuestros amigos africanos, cuentacuentos, uno de ellos, africano Alaji, vamos a escuchar antes una chiquita historia que la hemos escogido, pues por todo esto que estamos escuchando los últimos años, tanto que estamos escuchando de que dentro de poco vamos a salir de la crisis, dentro de poco se van a solucionar todos nuestros problemas y vamos a volver a vivir tan bien o mejor de lo que vivíamos antes. Mensajes que repiten una vez y otra vez nuestros políticos y mensajes que una y otra vez quedan automáticamente incumplidos. De la importancia de creer en alguien y de por qué creemos en esos dirigentes que una y otra vez nos mienten, Sobre todo eso va la historia que os proponemos hoy aquí en nuestro Océano de las Historias. El escritor Luciano Egido, natural de Salamanca, nacido en 1928, escribió esta chiquita historia, fe, esperanza y caridad. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos a quienes creemos a pesar de que una y otra vez termines mintiéndonos? Pues de eso va esta historia que ahora os presentamos. Nuestra compañera María le pone voz a este relato de Luciano Egido.
Esperanza y caridad. Antes de trasladarlo a un pueblo de la provincia de Zamora, don Manuel Bueno, nuestro cura párroco, no creía en Dios. Pero les hacía creer a sus feligreses que creía, para no desesperarlos más de lo que estaban. Sus feligreses tampoco creían, pero le hacían ver que creían para que él creyera que lo necesitaban.
Nuestros políticos no creen en este sistema que nos está hundiendo en la miseria. Nosotros tampoco creemos, pero hacemos que creemos para que ellos sientan que realmente necesitamos creerles. Dejamos este rincón oscuro de esta Europa en crisis y viajamos, nos vamos hasta África. Escuchamos a los pioneros en esto de la guitarra africana, de las rumbas africanas. Gian Bosco Mwanda nació en 1930, murió en 1990. Fue uno de los pioneros de la rumba congoleña, el padre moderno de la música en Zaire. Le llegaron a bautizar hace ya unos cuantos, muchos añitos. Tocó entre otros con Pete Seeger. Escuchamos uno de sus temas y saludamos a nuestros siguientes invitados.
Yacuina. Tafanya nini mbele ya kuwina, tanja pole pole kuweka mali. Tafanya nini mbele ya kuwina, tanja pole pole kuweka mali. Kisha yake wonta situka, ile niliweka inakuwa mingi. Sasa tanja kutafuta kazi mitafanya na ile feza. Sasa tanja kutafuta kazi mitafanya na ile feza. Niweke ao magaze kidogo ya kujisha ao tu kafe. Endeluya na mali yangu takuwa mtajiri. Pole pole ta indu luya na mali yangu ntakuwa mtajiri.
Escuchamos, como os decíamos, un poquito música africana para saludar a nuestros siguientes invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos. Uno de ellos llega de Senegal, otro de Guinea-Bissau. Alhaji Mbupe es, bueno, cuentacuentos, entre otras cosas, es también, pues ha estudiado marketing y publicidad en Senegal. Y bueno, él nos va a contar, es actor también, ha sido actor, ha sido dramaturgo, ha escrito cuentos, obras de teatro, ficción, bueno, un montón de cosas. De todo eso vamos a hablar con él, con Alhaji. Y también está aquí con nosotros, pues Aliu Yolo, él es de Guinea-Bissau y él es músico y está aquí con su cora. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, a ver, contarnos un poquito. Alhaji, hemos dicho, bueno, que eres cuentacuentos, pero eres muchas más cosas. Cuéntanos, ¿cuándo llegaste de Senegal aquí? ¿Qué te dedicas? Cuéntanos un poquito.
Bueno, mi nombre es Alhaji Njagambup. Soy de Senegal y llevo aquí en España 5 años ahora. 2 años aquí en País Vasco. Bueno, yo soy publicista y desde que era niño ya me dediqué a hacer el teatro, a hacer actividades culturales y bueno, y pues desde hace más de 2 años ya me dedico a hacer cuentos y he estudiado aquí también dramaturgia y actúo también en teatro. He escrito también bastante guiones, he sido premiado por uno. Y pues sobre la mutilación genital femenina en África, bueno, es eso, cuentacuentos y guionista africano.
Ahora que todo el mundo está con las maquinitas, con los teléfonos móviles, con los ordenadores, lo de contar cuentos, ¿crees tú que tiene, bueno, corre riesgo de desaparecer? ¿Terminaremos por dejar de contar cuentos, crees tú?
Bueno, no lo creo, porque no es lo mismo tú lo que haces en el móvil que... y tú lo que estás viendo, ¿no? Es siempre importante de asistir a un socio cultural o asistir a la gente viéndole hacer sus cuentos, hacer sus actividades. Creo que eso no va a desaparecer.
A ti no sé si te contaban cuentos de chiquito allá en Senegal, en Dakar, en tu ciudad, si te contaba, quién te contaba, cuándo te contaban, cómo te contaban los cuentos. ¿Es normal que contar cuentos allí en Senegal a los chicos, a las chicas?
Bueno, desde que era niño también nuestro abuelo nos contaba cuentos. Eso ya lo suelen hacer los abuelos ahí, porque es una tradición africana también, no solamente en Senegal, pero en toda África negra o África subsahariana. Y pues es una tradición ya que lleva muchos siglos. Antes que vinieron los europeos en África, no había escuelas, ¿sabes? Y para transmitir las tradiciones, las virtudes y todas esas cosas, eso los abuelos se dedicaban a transmitirlo a través de los cuentos. Y eso es una tradición, es como si fuera una escuela, ¿no? Eso. Y eso, me quedé con unos, hay unos populares y hay unos que yo he escrito.
No sé desde cuándo escribes o cuándo comenzaste a apuntar esos cuentos, esas historias que te surgían en la cabeza, cuándo comenzaste a escribirlas, ¿de hace mucho tiempo? ¿O?
Sí, empecé a escribir hace mucho, desde que supe leer y escribir, ya me dediqué, desde que supe leer y escribir en francés, quiero decir, como idioma oficial. Me dedico a escribir cuentos, a escribir guion de teatro, también en mi país. Actué como actor y escribí unas piezas de teatro, como se dicen ahí. Y eso, es decir que ya llevo tiempo con eso.
Hay mucha gente que tiene esa imagen de África, pues como que, no sé, todavía no hay televisión, no hay luz, no hay ordenadores, y la gente igual piensa, bueno, claro, cuentan cuentos porque no pueden ver la televisión o porque no tienen televisión. No es así, en Dakar hay, bueno, hay como aquí, hay televisión, hay móviles, hay ordenadores, y la gente sigue contando cuentos también, ¿o ya no?
Bueno, aquí en España o en Europa también, la cara que muestra de África en general no es su verdadera cara, ¿no? lo que suelen mostrar los medios de comunicación aquí es guerras, es hambruna, es que es como si fuera África es un continente sin luz. No es así. Llevamos muchos años teniendo televisión, llevamos muchos años con escuelas, y mientras quedamos con nuestra tradición, que es cuentacuentos, que es la cultura, ¿no? Es que son dos cosas aparte, ¿no? Es que es una civilización occidental que vino con los franceses o los ingleses o españoles de África, pero también quedamos con nuestra tradición africana y eso, seguimos contando cuentacuentos, no como antes, pero no porque no tenemos televisión, nosotros tenemos televisión, pero mientras hacemos los cuentacuentos.
Tú en un momento dado decides emigrar a Europa, dejar el continente africano, claro, con tu cultura y con, ¿no?, pues haciendo lo que te gusta al principio, o tratando de hacer lo que te gusta, pues escribir cuentos, teatro. ¿Cómo vive un africano de la cultura en Europa? ¿Se puede vivir haciendo cultura o vivir de la cultura, pues viniendo de África y aquí, por ejemplo, en Euskadi o en el Estado español?
Bueno, emigrar aquí con su cultura y estar en el choque de otra cultura, que es la cultura occidental, no es lo mismo. Pero bueno, yo soy lo que soy, los de aquí son lo que son. Y aquí lo que me impresiona mucho es que la gente quiere saber África. El Estado español, aunque esté cerca de África, desconoce África. Desconoce mucho los africanos. Así que es de nuestro papel también demostrarle la buena cara de África, que el africano también tiene no solamente que coger, pero que dar. Que la inmigración no solamente es estar aquí, no sé, buscando la vida como sea, o para coger y tener una vida, o no sea económica solo, pero también hay que dar. ¿Me entiendes? No sé si me explico bien. Eso es. Bueno, siendo africano, con mi cultura y viviendo en Euskadi, de verdad es que es un poco difícil, pero intentamos demostrar lo que somos y que tenemos una cultura, que tenemos mucho que dar en este estado.
Es curioso, el Estado español está pues ahí pegadito casi a África, al continente africano, y da la impresión de, bueno, para mucha gente África es como no otro continente, sino otro mundo, como si no fuera de este mundo África.
Bueno, eso es la culpa de los medios de comunicaciones aquí en Euskadi, en el Estado español. A mí siempre me da rabia de ver unos programas que salen en unos canales españoles donde muestran Kenia, gente salvajes, no sé qué, algo muy extrañado, ¿no? Es que aquí esa culpa creo que la tienen los medios de comunicación, pero si una vez que una persona, un español, vaya en África, ya verá que no es lo mismo. África es un continente muy rico, hay gente muy civilizada, y hay una cultura y una civilización que no es salvaje, pero que es una buena cultura que todos los africanos tienen orgulloso de mostrar.
Da la impresión, bueno, mirando, como dices tú, las noticias o lo que cuentan los grandes medios de comunicación ahora, por ejemplo, de África, están hablando de Mali, de la guerra en Mali, da la impresión, viendo las noticias, que cuentan las cosas para que no entendamos lo que pasa, para que la gente diga, bueno, es que en África están locos, o sea, nadie entiende, pues, qué pasa con este, con el otro, es siempre lo mismo, no hay solución. Esa idea como de, bueno, hablamos de África, pero para alejarnos de África, más que para acercarnos a África. No sé si tú también tienes esa impresión.
Eso es. Estoy de acuerdo contigo sobre este tema. Por ejemplo, lo que está pasando en Mali, aunque lo que muestran de Mali, por ejemplo, con la guerra que está pasando en Mali, es que es como si fueran los franceses que vienen para, como si fueran enviados de Dios para salvar a los malienses porque no son capaces de salir de este problema. En vez de mostrar también que los africanos están luchando cerca de los franceses, o los militares de Mali están luchando, están haciendo, pero lo que muestran es que solo los franceses vienen para salvar a esos africanos. Es también, como te lo dije desde el principio, que es la culpa de los medios de comunicación, que siempre lo que busca es mostrar una cara, entre comillas, negra de África, que África es un continente que no puede tener interés.
Hablamos de los medios de comunicación. No sé si bajamos un poquito más abajo, en el día a día, en la calle, por ejemplo, aquí en Bilbao, donde vives tú, en el trato con la gente, se nota también esa, bueno, los medios de comunicación quieren dar la espalda a África, la gente, ¿tú crees que en el trato del día a día, la gente que te encuentras por la calle, tus vecinos, de alguna manera también tienen todavía ese miedo a África o quieren dar también la espalda a todo lo que tiene que ver con lo africano o, bueno, o con la gente que es diferente, podríamos decir?
Bueno, no sé qué voy a responder en esa pregunta. Lo que te voy a decir es mi experiencia, ¿no? Es que yo, como muchos africanos negros aquí, pues de vez en cuando... Hombre, aquí la gente igual... No puedo decir, el caso del País Vasco es igual que el caso de un africano que vive en el País Vasco. No es lo mismo que el que vive en Cataluña o... en Madrid, según la comunidad, según esa gente, ¿sabes? No sé cómo le voy a decir. Bueno, aquí la gente te ve normal, como una persona.
Porque tú has estado en Andalucía y en Valencia también viviendo antes que vivir aquí en Euskadi.
Sí. Bueno, no es lo mismo vivir en Andalucía, donde hay más simbiosis, donde hay más integración, ¿no? Que en Valencia, donde hay muy poca integración. Porque Andalucía está cerca de África y llevan muchos años con la inmigración africana, ¿no? En Valencia no es lo mismo. Ahí el africano se siente más apartado que en Andalucía. Aquí en el País Vasco no hay este problema, o este problema de integrarse, de estar en contacto con la gente. Bueno, no hay este problema en general entre africanos y vascos. Nosotros nos integramos más fácilmente en el País Vasco que cualquier comunidad española, creo. Aunque haya igual, hay un poco de racismo, pero no como otras comunidades.
Decíamos que tú llevas ya casi 2 años contando cuentos, algunos cuentos populares que has adaptado de los que te contaban a ti cuando eras chico allá en África y otros también que tú has escrito, y creo que en tus actuaciones, bueno, te acompaña en ocasiones pues tu amigo Aliu con su cuera. Cuéntanos un poquito, bueno, preséntanos a Aliu y cuéntanos lo que haces en esas actuaciones cuando cuentas los cuentos.
Vale, bueno, vamos a hacer un cuento... Escribí hace unos años, que ya llevo 2 años en Cantabria, en el País Vasco, en muchas comunidades, contárselo. Y de vez en cuando tengo un ayudante, o igual, de vez en cuando toca el cora o el djembe, según la ocasión, ¿no? Aquí estoy acompañado de Aliu, que es de Guinea-Bissau, que tiene su cora, que es músico también, que vive aquí en Euskadi. Vamos a presentarle a Liu. Vamos a contarles un cuento que Samba el pescador se llama así. Empezamos. Samba el pescador. Hace mucho tiempo, en pueblo africano llamado Gorbach, vivía Samba el pescador. Samba era tan pobre, que apenas tenía para comer. Su mujer y sus hijos siempre pasaban de hambre. Samba se preguntaba, solo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no tengo suerte? ¿Qué me pasa ahí?
Africa janyum dia da sambala Samba jamba siki.
Un día estaba Samba sentado a su cayuco, dentro de su cayuco, lamentándose su triste situación por haber pescado un solo pez que agonizaba dentro del cayuco. Y de repente, el pez gritó: ¡Pescador, pescador, pescador, suéltame, suéltame, pescador! Suéltame, tengo el poder de concederte lo que quiera, pero suéltame, suéltame. Y Samba le decía, de veras, ¿me puedes conceder lo que quiera? Sí, 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 pero suéltame ya, suéltame. Samba le decía, quiero un gran casa, un gran mansión, con muebles nuevos, una piscina y muchos juguetes para mis hijos. Y el pez le decía, concedido, concedido, pero suéltame. Sin embargo, Samba no se fiaba del pez, por lo que le dejaba en una piscina de roca natural cerca de la orilla del mar. Y le decía, te soltaré cuando compruebe que lo que dices es cierto. Samba fui corriendo a su pueblo. Y a su llegada, vio que su vieja casa ahora es una gran mansión con muebles nuevos, muchos juguetes para sus hijos, y todo el pueblo le rindió pleitesía. Pero Samba no se conformaba y quería más. El pescador fui corriendo hacia la playa, pero con tal mala fortuna, la marea había subido, inundando la piscina, y el pez escapó, sin antes dejar otro conjuro. No solo Samba sería tan pobre como antes, pero jamás ningún otro pescador sería rico.
Alaji, Ahí está ese cuento de Samba el pescador, un cuento que seguro se os hacen bien los pescadores de Senegal, que no tienen ya que pescar, casi. Allá en Senegal no les queda pescado ya. Se lo llevan todos los barcos europeos, todos los pescados.
Bueno, hay este problema de una explotación masiva. Hay este problema que ya que encuentran muchos pescadores africanos, no solamente de Senegal, por una explotación masiva de las riquezas marítimas. Y bueno, eso es una mala gestión de los recursos naturales que tiene África debido a una corrupción o esas cosas.
¿Este cuento del pescador es un cuento popular africano o es un cuento que...?
Es un cuento popular africano que ya llevamos años contándole. He hecho un poco de cambio para adaptarlo a contarlo con los críos en las escuelas.
No sé cómo responden los más pequeños a un africano contándoles cuentos. ¿Cómo responden los niños y las niñas?
Bueno, según la edad, si entiende lo que dices, si, por ejemplo, si son muy pequeños, ya igual lo que le van a interesar sería más el djembe, la cora, los gestos y la forma de cambiar la voz, esas cosas, que lo que está dentro, es decir, la enseñanza que está dentro. Pero si son más adultos, por ejemplo, si tienen más de 8 años, 10, igual te escuchan mucho y luego te preguntan, ¿por qué Samba? ¿Por qué Samba no se conformaba? ¿Qué pasó con Samba? Y luego, ¿por qué los pescadores son pobres? Y pues tienes que responder y explicar.
Y no sé, ¿qué respondes? ¿Por qué Samba no se conformaba? ¿Qué respondes cuando te preguntan eso?
Bueno, es decirle que en la vida es importante de conformarse de vosotros lo que tenéis. Por ejemplo, si tienes una camiseta o dos camisetas o tres, que tu vecino tiene más, en vez de ver tú lo que tienes y conformarse de lo que eres, y si buscas mucho o si buscas lo que tiene el vecino, te complicas la vida. Es decir, que es importante no conformarse, y al no ver el vecino lo que tiene o vivir la vida, es que las cosas materiales no son importantes.
Y no sé si puede que toque algo a Liu para despedir o cómo lo veis.
Bueno,
no
vamos
sé.
A cantar un poco y hacer una animación africana.
Bueno, pues vamos allá con esa canción, a ver, esa animación africana que decía.
A ver, es una canción que ya, pues, muy popular, que todos los senegaleses, críos, saben y siguen cantando también, que es Amina. Bueno, vamos con la canción Amina. Amina, Amina Tori, Silesiba, Chinawo. Amina, Amina Tori, Chile Siba, Chinao, Amina, Cuyarula, Cubarla, Cuyarula, Nyepokobag, Amina, 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 Jori, Chile Siba, Cubarla, Cuyarula, Nyepokobag. Amina, 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 sorry, Chile Siba, Chinao, Cuyarula, Cubala, Nyepokobag.
Pues ahí está esa canción tradicional senegalesa. Muchísimas gracias a los dos por haber venido hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos, a Lachi y a Liu también, ambos dos. y vamos a quedarnos con un poquito de música africana para despedir hoy el programa de Mar de Foguito. Nos vamos a ir hasta el Congo, la rumba congoleña. ¿Habéis bailado rumba congoleña o rumba africana?
Bueno, he escuchado, sí, pero...
Bailar no.
Bueno, muchísimas gracias también por invitarnos, que es un placer estar aquí.
Pues Franco Luambo Makiadi es este artista, murió en 1989, una de las figuras de la rumba africana. Franco, el nombre artístico, y con esta canción nos vamos a despedir y eso, dando las gracias a los dos y a todos los que estáis ahí al otro lado de las ondas. Muchísimas gracias.
Gracias. Agur. Agur.
Yimba, utikanga na bina rumba, bina, tangonga na moni bana oke, mayele masilinga ye. Utikanga na yimba zembo, utikanga na bina rumba, tangonga na moni bana oke, mayele masilinga ye. Ebeteli ya bana oke, eyembeli ya bana oke. Ebeteli ya bana oke, eyembeli ya bana oke, ae bayokanie.
Oke jazz enfant.
Utikanga na yemba nzembo, utikanga na bina rumba. Franco y más.